Estamos ahora ante la maqueta de la villa, donde se puede identificar el conjunto de edificios que convivieron con la muralla entre el siglo XIII y el siglo XVIII. Hay que reseñar, además del interior de la villa amurallada, los elementos vitales para el desarrollo de la ciudad, como el agua de la acequia mayor y los fosos y barrancos que rodeaban la población. Dentro de la muralla se pueden destacar edificios como el campanario conocido como el Fadrí, el Ayuntamiento Nuevo, la Iglesia Mayor, las iglesias de San Miguel, de la Sangre y de San Nicolás, los conventos de las monjas clarisas, de los agustinos, de las monjas capuchinas, el cuartel de caballería, la lonja. El plano nos permite ver el recorrido de la muralla que se visitará después y cómo debían de ser el muro, las torres y los portales del recinto fortificado de la villa, siguiendo la descripción de la traza que hizo el ingeniero Juan Baptista Antonelli en 1563. En el subsuelo de este lugar aparecieron restos arqueológicos del sistema defensivo de la villa medieval y en el pavimento de la plazoleta está impresa la planta de la Torre del Migdia, que fue descubierta en las excavaciones realizadas en 2013. Aquí se pueden ver el grosor de la muralla y la figura poligonal que tenía la planta de la torre. Hay dos elementos más, un pilar con forma de tajamar en medio del foso y otro muro en el extremo sur que podría ser otro pilar o estribo de un puente levadizo, o por el contrario, los restos de una torre exenta de protección del portal del mediodía, empleado siempre para salvar el desnivel entre el acceso a la villa y el foso que la rodeaba, que estaba a más de 3 metros de profundidad respecto al nivel de la villa. Sin duda, se trata, junto a los restos de la Torre de San Pere, que veremos después, del hallazgo más grande y más significativo de la muralla medieval a la villa de Castelló. Los restos arqueológicos enterrados de la torre nos permiten preguntarnos numerosas cuestiones. ¿Cómo era el sistema defensivo de la villa? ¿Cómo eran las puertas y otros accesos? ¿Y esta plaza era importante en aquel tiempo? ¿Cómo llegaban las personas a la ciudad? ¿Por qué caminos? Aquí nos detendremos un poco. El urbanismo de la zona se estructura a partir de los caminos de acceso a la villa, desde Borriana o desde el mar, y desde el camino Vel de la Mar para acceder al embarcadero del Grao. Cabe destacar también el papel de la acequia mayor que atraviesa la zona. La panorámica visual y el paisaje que hay que recuperar en este lugar es la conexión entre la torre, el portal, el camino que rodeaba la muralla, molinos como el Roder u otros de aceite ubicados sobre el cajero de la acequia y los caminos y las filas de riego que se dirigen hacia la huerta, con el abrevadero del ganado y el puente que cruzaba la acequia mayor allí mismo. Un elemento singular es el foso que rodeaba la muralla de la villa y que en el tramo sudeste hacia donde nos encontramos fue canalizado y cubierto con una bóveda de piedra en el siglo XVIII. Actualmente ha quedado fosilizado entre las casas de la calle Escultor Viciano y de la calle Campo Amor y discurre soterrado por la plazoleta Hernán Cortés y la calle Gobernador. En fin, una perspectiva amplia de la historia de la villa sin habernos movido casi nada. Empezamos, pues, a hacerlo acercándonos a la Plaza de la Ballestería, conocida actualmente como Plaza Hernán Cortés, convertida en una gran terraza. Allí encontraremos en el suelo una placa con el número 2.